Juan Pablo, ¿cuándo y cómo asimiló usted que su padre era un criminal?
Tenía 7 años cuando eso sucedió. Mi padre cuenta que era un bandido, que a eso se había dedicado. Justamente no había transcurrido mucho tiempo desde la muerte del ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, que él había ordenado. Y esto fue durante nuestro exilio en Panamá. Desde ese momento, pues, él no tuvo mayores reparos a la hora de compartirme ese tipo de circunstancias y de aceptar y casi de confesar, te diría yo, pues, cada una de las fechorías en las que andaba metido en ese momento.
¿El suyo era un padre normal, de los que acompañan a su hijo al cole, de los que organizan su fiesta de cumpleaños? ¿Existía ese Pablo Escobar?
Yo creo que había una mezcla de todo, las mismas circunstancias legales en las que se termina involucrándose le impiden ser ese padre normal que pretendió ser en algún momento. No duró mucho esa posibilidad de vivir juntos en familia y de experimentar ese papá desde ese lugar que tú lo comentas.
¿Sintió alguna vez la tentación, me refiero a usted, de seguir el camino que había iniciado su padre, de Pablo Escobar?
Sí, por 10 minutos de mi vida, cuando él muere, así lo sentí. Después me di cuenta de que no tenía ningún sentido, de que no había ningún propósito, de que solamente le daría más dolor y más sufrimiento a mi país y a mi familia y a mi persona, de que estaría viviendo justamente todos esos momentos por los cuales fui tan duro crítico de mi padre en ese entonces. Y eso me duró 10 minutos de reflexión, de pensar en la posibilidad de vengar su muerte cuando cometí el error de anunciarlo de esa manera, y después cuando tuve un llamado a diferentes medios de comunicación donde les manifesté mi total arrepentimiento por mis dichos, y hace 25 años que vengo cumpliendo la promesa de no seguir esos pasos, de no vengar su muerte.
Permítame que le formule la pregunta justo al contrario. ¿Su padre le animó alguna vez a seguir sus pasos?
Paradójicamente no, contrario a lo que muchos pueden creerlo. La verdad es que no sucedió así. Mi padre siempre me empujaba a que estudiara, que me educara, que creara un mundo y un futuro diferente para mí, de oportunidades distintas a las que él había tenido, ¿no? Y yo creo que desde algún lugar, si un padre quiere auténticamente a su hijo, pues no le desea esa vida que él estaba viviendo para sí mismo. Entonces, creo que desde ese lugar él sabía las consecuencias a las que yo me estaba exponiendo, y desde luego que siempre me inculcó el estudio y otros valores que paradójicamente pues no eran los que él practicaba por fuera de casa, ¿no?
Juan Pablo, para usted personalmente, digo ya en su vida de adulto, ¿ha sido un estigma ser el hijo de Pablo Escobar?
Sin duda que sí, sin duda que ha sido todo un estigma al cual es muy difícil escapar, pero pues en la cotidianidad seguimos luchando y esforzándonos para que cada una de nuestras acciones que llevamos adelante pues nos permitan que algún día la sociedad y algunas personas que todavía creen que tenemos que responder por los hechos cometidos por mi padre, pues finalmente nos reconozcan como individuos, como lo que somos, ¿no? No como la continuación de ningún legado criminal, que es justamente de lo que nos hemos querido alejar sistemáticamente desde que hemos tenido la primera oportunidad.
Oiga, fíjese que nuestra conversación ha comenzado con una pregunta que le he hecho. ¿Cómo asimiló que su padre fuera un criminal? He de reconocerle que cuando le he formulado esa pregunta he sentido un cierto pudor. Es decir, ¿cómo pudo decirle a un hijo que cómo asimiló que su padre fuera un criminal? ¿Le produce cierto reparo referirse a su padre o que los demás nos refiramos a él con la palabra criminal?
Pues yo tengo que aceptar esa realidad, hombre. La verdad es que no me queda otra opción que aceptar que soy hijo de un criminal. Soy hijo quizá de uno de los criminales que más daño le hicieron a la sociedad latinoamericana en el siglo pasado. Y tengo que asumir eso como parte de mi vida y de mi pasado. Lo que sí también tengo muy claro es que no debo de permitir que ese pasado de mi padre pues afecte mi cotidianidad y mi presente. Lo que he pretendido hacer es un uso muy responsable de mi historia personal y de la de mi padre para construir un futuro diferente para mí como persona y para la sociedad actual, que veo que de alguna forma pues sistemáticamente está con las leyes que tiene y con la forma como sigue diseñada, pues se sigue propiciando la reaparición sistemática de personajes como mi padre, ¿no? Y eso nos hace que damos vueltas en un círculo vicioso del cual es muy difícil salir, pues porque las mismas reglas que estaban en los 80 son las mismas que nos rigen hoy, con lo cual pues se producen resultados como personajes que tienen mucho que ver con ese Pablo Escobar que conocimos, violento y capaz de amenazar a cualquier democracia, ¿no?
Juan Pablo, he tenido la oportunidad de entrevistar a Virginia Vallejo, escritora, periodista colombiana, autora de Amando a Pablo, Odiando a Escobar, un libro en el que relata su relación con su padre. Permítame, le voy a poner un fragmento, solo unos segundos, luego querré saber si quiere hacer algún comentario. Escuche, por favor. ¿La suya con Pablo Escobar fue una verdadera historia de amor? Es más, le pregunto, ¿la repetiría?
No, no la repetiría, pero no me arrepiento. Es como La Bella y la Bestia, ¿verdad? Por eso he inspirado tanta basura, tanto feriado, tanta porquería en los que me presentan a mí como la villana y la esposa de Pablo Escobar como una santa, cuando es al revés. Yo nunca tuve ni siquiera una multa de tráfico, mientras que la esposa de Pablo Escobar ha sido una lavadora con su hijo y están en este momento investigados en Argentina por un lavado de activos de otro narcotraficante. Me usaron a mí para la villana, pero en la vida real era como la Bella y la Bestia, y por eso que ha inspirado, me imagino que en la vida real existe también ese tipo de relación. Yo era obviamente una belleza y además inocente, y además nunca me unté de ninguno de sus crímenes. Era su testigo, él quería que fuera su biógrafo, y hasta el último día quise escribir lo que él quería contarme sobre la verdadera historia negra de Colombia, lo que el público no sabía, lo que en ningún libro aparece, porque mi libro es el único libro sobre Pablo Escobar que tiene alma.
Juan Pablo, ¿le gustaría comentar algo sobre estas afirmaciones?
No, pues mira, te diría algo. Esta señora también nos ha acusado de que acusaba a mi padre de haber asesinado al hijo del expresidente Menem cuando mi padre ya llevaba un año de muerto. Es decir que yo dudo de la aptitud y la actitud de esta señora, porque no sabe ni lo que está diciendo realmente. A veces los medios ayudan a que ella parezca una persona muy importante en la vida de mi padre, cuando fue una chica más entre cientos de chicas que tuvo mi padre. No fue ese gran amor como ella se vende, ni mucho menos. Obviamente ya atiende sus intereses comerciales y siempre busca el escándalo, siempre busca ir al choque, a la acusación. Y nosotros las explicaciones se las tenemos que dar a la justicia, ¿no? A ella, y estamos muy tranquilos, pues sabemos que no hemos hecho absolutamente nada de lo cual tengamos que arrepentirnos.
¿Qué le parece el negocio que se ha creado alrededor de la figura de su padre? Me refiero a cine, televisión, libros. Incluso existen empresas que ofrecen los llamados narcotours, que son rutas por Colombia vinculadas a Pablo Escobar. ¿Qué le parece este negocio?
Mira, yo también me he aprovechado económicamente de ese negocio que tú mencionas, pero lo he querido hacer con mucha responsabilidad, y te diría la diferencia, ¿no? Cuando un chico lee mis libros, no le quedan ganas de ser Pablo Escobar. Pero cuando un chico ve las series y las películas que se han hecho y los otros libros que se han escrito sobre Pablo Escobar, sí quiere y conserva su deseo de ser mafioso. He ahí para mí la gran diferencia entre hacer un uso responsable de tu historia o explotar comercial y demencialmente la historia de Pablo Escobar con el único propósito de vender, y de vender a costa de maleducar a la sociedad y propiciar de que un alto porcentaje de jóvenes estén dispuestos a seguir el camino de mi padre, ¿no?
¿Es cierto que su madre se siente culpable por no haber conseguido un futuro mejor para ustedes, para los hijos de Pablo Escobar?
Yo creo que cualquier madre que quiera a sus hijos y que les desee solamente lo mejor y que haya luchado incansablemente por darles la mejor educación posible y por criarlos con valores humanos de respeto por la vida y tantas cosas, pues de ninguna manera habría querido que sus hijos hereden el pasado de Pablo Escobar y lo lleven a cuestas. Pero bueno, esta es la vida que nos ha tocado y ella no se casó con el Pablo Escobar que conocemos hoy, ella se casó con el hijo de un vigilante del barrio, con un campesino pobre y sin futuro, que finalmente se termina convirtiendo en el Pablo Escobar de las series y de las películas de hoy.
¿Su mamá todavía se acuerda de él? ¿Ella ha rehecho su vida?
Pues ella ha rehecho su vida en el sentido de que ya hizo su duelo como viuda y mira hacia adelante.
Termino con dos preguntas. ¿Entiende que la figura de su padre, de Pablo Escobar, se haya llegado a convertir en un mito para muchos?
Yo creo que hay una enorme responsabilidad de algunos medios de comunicación en la construcción de ese mito, ¿no? A través de una gran cantidad de noticias que diariamente circulan con falsas noticias sobre mi padre, solamente para atraer más tránsito de personas hacia sus portales web y demás, con lo cual creo que el manejo irresponsable de la información en torno a mi padre ha contribuido a que ese mito crezca con el paso de los días, sin ninguna duda.
Y permítame una pregunta para terminar con todo el respeto. ¿Hoy cómo se gana usted la vida? ¿Cómo se gana la vida Juan Pablo Escobar, el hijo del narcotraficante más conocido de la historia?
Yo soy arquitecto, soy diseñador industrial, soy escritor, conferencista, y hago muchas otras cosas, pero realmente me dedico a desarrollar mis profesiones. He sido docente universitario y he trabajado, bueno, arduamente ahora en proyectos de ficción que no tienen que ver con la historia de mi padre, y me dedico a generar ese tipo de negocios vinculados con la producción de contenido de ficción para películas y documentales que tratan algunos otros temas más diferentes, ¿no? Pero esencialmente es a lo que me dedico. Hoy digamos que las conferencias y los libros son el número uno en cuanto a prioridades, pues por la posibilidad que me da de conocer muchas personas y de hacer algo positivo con una historia tan negativa.
Para mí esta conversación no es la primera vez, ya lo he dicho antes, pero siempre me resulta especialmente difícil y complicada porque estoy preguntándole a un hijo por su padre, utilizando términos muy gruesos, muy desagradables, y no estoy acostumbrado a tener ese tipo de conversaciones. Por tanto, confío en no haberle molestado a lo largo de nuestra conversación, querido Juan Pablo.
Al contrario, te agradezco mucho y no, tenemos que aceptar que en estas historias pues hay que llamar a todos y a todas las cosas por su nombre y no es momento de buscarle sinónimos a una realidad tan cruda y tan triste como la vivimos, simplemente aceptar que es parte de nuestra historia. Y la pregunta es, ¿qué cosas positivas podemos hacer con una historia con una carga tan altamente negativa?